día y noche, Biobío no se detiene.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, por lo que se mantiene en prisión preventiva. Arriesga pena de cárcel Germán Naranjo Maldini, gerente comercial de la empresa Landes, detenido en Brasil tras protagonizar un episodio de racismo y homofobia. Un hombre fue asesinado a las afueras de un presunto punto de venta de drogas en la comuna de La Pintana. La víctima recibió 2 impactos de bala. El Tribunal Supremo del Partido de la Gente invalidó las elecciones internas de la colectividad y ordenó realizar nuevos comicios. El proyecto que busca reembolsar el IVA en pañales y medicamentos ingresó al Congreso tras un acuerdo entre el gobierno y el PDG en el marco de las negociaciones ligadas al plan de reconstrucción. El oficialismo respaldó al Ejecutivo frente a las críticas por la ausencia de un plan concreto en materia de seguridad y aseguró que una propuesta formal será presentada el próximo 1 de junio. En medio de este debate, la ministra Trinidad Steiner encabezó una reunión de coordinación con Carabineros y la PDI. En la instancia destacó la detención de más de 7.000 prófugos en el marco del plan contra el crimen organizado. Tras 4 años en el cargo, Máximo Pacheco prepara su salida de Codelco, mientras parlamentarios de la Cámara Baja cuestionan la capacidad técnica de su sucesor, Bernardo Fontaine. Pese a que el Ejecutivo duplicó su propuesta inicial, la Central Unitaria de Trabajadores volvió a rechazar el alza del salario mínimo y aseguró que la cifra sigue siendo insuficiente. El Ministerio de Salud informó que Chile registra 41 casos confirmados de hantavirus y una tasa de letalidad del 34% en lo que va del 2026. A 3 meses de su suspensión, el desalojo de la megatoma del Centro Centinela de San Antonio sigue sin fecha de retomar el proceso. En noticias del exterior, Irán elevó el tono y advirtió a Estados Unidos que responderá de forma devastadora ante una nueva agresión militar. La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública por un nuevo brote de ébola en el Congo y Uganda. Al menos 8 personas murieron y otras 25 resultaron heridas tras el choque entre un tren y un autobús que posteriormente se incendió en Tailandia. Y en el deporte, Universidad de Chile visita hoy desde las 15 horas a Cobresal en uno de los duelos más destacados de la duodécima fecha del torneo de fútbol profesional chileno. En otro de los partidos del día, el líder Colo-Colo será local ante Ñublense. Y en el fútbol internacional, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se mide ante Real Madrid en duelo clave para el cuadro andaluz en su lucha por no descender.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
8:05 a.m.
¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a todos quienes se conectan a esta hora de la mañana a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio, para acompañarnos en lo que va a ser la revisión de las noticias en una nueva edición de Radiograma matinal, hoy domingo 17 de mayo. Les recordamos que usted puede comunicarse con nosotros, los leemos, cuéntenos por favor qué está pasando en los distintos puntos de la capital, pero también a lo largo de todo nuestro país. Les recordamos que hay distintas formas para hacerlo, le comento cuáles. Está nuestra línea que es 100% gratuita, el 800-810-810, o bien también puede enviarnos sus fotos, audios, videos y distintas informaciones a nuestro WhatsApp, que es el más 569-9200-7888, y recuerde que también nos encuentra en nuestra red social en X como @BioBio. Y antes de partir con lo que son las informaciones de esta jornada, vamos a revisar rápidamente el pronóstico del tiempo para esta jornada de domingo. En Santiago el cielo actualmente está despejado, durante la mañana va a permanecer así y en la tarde también despejado. Se esperan máximas para esta jornada de 23 grados, aunque la temperatura actual es bastante baja, 3 grados Celsius y la humedad 91%. En el Gran Valparaíso el cielo también actualmente se encuentra despejado y va a permanecer así durante toda esta jornada. La temperatura actual es de 5 grados y se esperan máximas de 19 para el día de hoy. Y en Concepción el cielo también despejado y así va a estar durante toda esta jornada. La temperatura actual también es de 5 grados y se esperan máximas de 16 grados para esta jornada en el Gran Concepción. Y ahora sí, vamos a revisar información independiente. Partimos con noticias de carácter policial porque en prisión preventiva quedó un ciudadano venezolano radicado en Chile de manera irregular e imputado por el delito de homicidio con arma de fuego en la comuna de Recoleta. En tanto, en Paine, carabineros indagan un robo frustrado a una vivienda que terminó con el dueño del inmueble baleado. Vamos a tomar de inmediato contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo, muy buenos días.
Muy buenos días, Vanessa y auditores. Y claro, porque comenzamos con esta primera información policial respecto de una investigación liderada por el departamento OS9 de Carabineros que permitió detener a un sujeto extranjero por un homicidio con arma de fuego. Hecho que está siendo investigado, que ocurrió durante la madrugada del 14 de mayo en las calles Olivos con Rengifo, cuando Carabineros concurrió a un procedimiento por disparos en la vía pública en la comuna de Recoleta. En el lugar, dos personas resultaron lesionadas por impactos balísticos y fue una persona que circulaba en bicicleta quien alertó a los funcionarios policiales sobre la presencia de dos hombres tendidos en la vía pública con diversas heridas de bala, donde uno de ellos falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Los uniformados se acercaron a las víctimas y constataron que un hombre de 54 años mantenía múltiples impactos balísticos en su espalda y ya se encontraba fallecido. Además, se logró establecer que el crimen habría sido cometido por una persona que circulaba en un scooter, quien efectuó al menos 5 disparos. A partir de las diligencias desarrolladas por el departamento S9, se logró identificar un inmueble presuntamente vinculado a los autores del ataque. Durante este procedimiento policial realizado en el lugar, 3 individuos fueron detenidos por infracción a la ley de drogas y posteriormente, gracias a la evidencia recopilada, se logró establecer la presunta participación de uno de los detenidos en este homicidio. Según detalló el teniente Felipe Cortés, el imputado de nacionalidad venezolana se encontraba de manera irregular en Chile y se le atribuye este ataque bajo la modalidad de sicariato vinculado directamente con el Tren de Aragua.
Se logró la detención en flagrancia de uno de los sujetos de interés por infracción a la ley 20.000, incautando evidencia de interés que lo vinculó directamente con el homicidio y con la agrupación criminal Tren de Aragua.
Sí, con estos antecedentes, el Ministerio Público solicitó una orden de detención y en la audiencia de control el imputado fue formalizado por el delito de homicidio en contexto de sicariato, por lo que el Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva con un plazo de investigación de 120 días, todo esto tras ser formalizado por este homicidio con arma de fuego en la comuna de Recoleta. Pasamos a la comuna de Paine, ya que Carabineros se encuentra indagando un robo frustrado en una vivienda que terminó con el dueño de la casa baleado por un delincuente. Según información preliminar policial, fue cerca de la medianoche cuando personal de la tenencia de Champa se trasladó hasta Avenida Jorge Alessandri en la comuna de Paine. En el lugar, los funcionarios se entrevistaron con la víctima, quien señaló que un sujeto desconocido ingresó al interior del domicilio por la ventana de una de las habitaciones con la intención de robar. En ese momento se encontró con la víctima y su padre, instancia en que este último recibió un disparo, mientras que el antisocial huyó del lugar sin alcanzar a sustraer especies. El lesionado fue trasladado hasta la posta central, recinto asistencial donde se mantiene estable y fuera de riesgo vital a raíz de este robo frustrado en una vivienda en la localidad de Champa, esto es la comuna de Paine, hecho que deberá ser esclarecido a través de las diligencias lideradas por Carabineros para dar con el paradero del autor de este robo frustrado. Biobio, la radio.
8 de la mañana, 10 minutos. Y a balazos fue asesinado un hombre en plena vía pública, esto en la comuna de La Pintana. En el lugar se encontraron cerca de 30 casquillos de bala. Todos los detalles a esta hora con Jorge Villegas.
En un contexto que aún no ha sido esclarecido y cuyos autores aún no han sido identificados, un hombre chileno en situación de calle de 35 años fue baleado en al menos 2 oportunidades en las afueras de un punto de venta de droga en la población Santo Tomás de la comuna de La Pintana. Tras la ráfaga de disparos en el lugar que dejó 30 casquillos de bala, se reportó el ingreso de la víctima ya fallecida a dependencias del Hospital Padre Hurtado de la comuna de San Ramón. Detalles de este procedimiento los entregó el subprefecto de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, Jimmy Lira.
Pero en el lugar efectivamente se ha encontrado múltiple evidencia balística, tanto en la vía pública, en domicilio de interés, puntos donde se está trabajando, como dije anteriormente, con el laboratorio para analizar la evidencia.
Debido al lugar donde se registró este homicidio, al ser un punto de venta de drogas, se presume que el crimen podría tener vínculos con hechos relacionados al microtráfico. Es en ese contexto que la fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, María Jesús Venegas, entregó más antecedentes.
Un sujeto de sexo masculino, de alrededor de 35 años, de nacionalidad chilena, quien estaría en situación de calle, habría ingresado fallecido al Hospital Padre Hurtado, con dos impactos balísticos, uno en el brazo izquierdo y otro en la espalda.
Es trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones esclarecer la dinámica de los hechos mediante el empadronamiento de testigos y el levantamiento de cámaras de seguridad para también poder identificar y dar con el paradero de los atacantes.
Todas las noticias. Radiograma.
8:12 a.m.
Lo anunciábamos en titulares. Por decisión unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León. De esta forma, el exdiputado deberá permanecer en prisión preventiva durante los 90 días de investigación decretados por el séptimo juzgado de garantía de Santiago. La información en el informe de Vicente Aguilar.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León, por lo que el ex parlamentario se mantendrá en prisión preventiva. La acción judicial buscaba dejar sin efecto la medida cautelar en el marco de la investigación que enfrenta por presuntos delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento privado y tráfico de influencias. Entre los argumentos de la defensa se sostenía que Lavín León habría sido formalizado por hechos que no estaban contemplados en su proceso de desafuero parlamentario. Sin embargo, el tribunal descartó la existencia de una ilegalidad manifiesta y concluyó que el recurso de amparo no constituía la vía adecuada para debatir la procedencia de la prisión preventiva. En ese contexto, el abogado penalista Ernesto Muñoz explicó cuáles son las alternativas judiciales que aún mantiene la defensa.
El paso que le queda a la defensa es básicamente presentar una apelación ante la Corte Suprema. El plazo para presentarla es de 5 días y posteriormente la Corte Suprema se demora aproximadamente de 2 a 4 semanas en resolver la situación.
Desde la parte querellante, en tanto, valoraron la resolución del Tribunal de Alzada. El concejal de Maipú, Vladimir Muñoz, aseguró que el fallo mantiene la línea de la investigación y respalda la gravedad de los antecedentes presentados.
Significa que se sigue ponderando, ¿no?, los hechos, lo sistemático, insisto, y lo contundente que se presentó, así que en ese sentido, claro, estamos tranquilos y por tanto creemos que esa es la línea que hay que continuar.
El fallo, además, estableció que la prisión preventiva fue decretada por un tribunal competente durante una audiencia en la que participaron el Ministerio Público, querellantes y defensas. Asimismo, consideró que la resolución se encontraba suficientemente fundada en los requisitos legales, la existencia del delito, la participación del imputado y el peligro para la seguridad de la sociedad. Sobre este último punto, el exfiscal Andrés Cruz explicó por qué en una causa de estas características puede justificarse una medida cautelar de esta intensidad.
Está asociado a la circunstancia de la gravedad de la pena asignada a los delitos que por los cuales se le formalizó, pudiesen no otorgarse penas distintas de las privativas de libertad.
Con ello, Joaquín Lavín León continuará privado de libertad mientras avanza la investigación, cuyo plazo fue fijado en 90 días. Su defensa, en tanto, aún puede recurrir a la Corte Suprema, instancia que deberá resolver si confirma o revierte lo dictaminado por el Tribunal de Alzada.
Tu centro de información.
Radiograma. 8:15 a.m.
A ver, y esta es una noticia que ha estado dando vuelta, sobre todo a través de redes sociales, que fue donde se conoció públicamente este hecho bastante cuestionable, porque un gerente de la pesquera Landes fue detenido en Brasil tras ser imputado por proferir insultos homofóbicos y raciales durante un vuelo entre Sao Paulo y Frankfurt. La empresa, con oficinas en Talcahuano, condenó la conducta de Germán Naranjo Maldini y, aunque públicamente señaló que evaluaba su situación laboral, extraoficialmente trascendió que el ejecutivo fue apartado ya de su cargo. No olvidar además que este señor, de apellido Naranjo, arriesga lo que puede ser sanción de cárcel a propósito de haber protagonizado este hecho. Nos informa Fabián Polanco desde Radio Bio Bio en Concepción.
Es una historia que se conoció a través de un video que captó todo el incidente en el cual el pasajero del vuelo 8070 que había salido de Sao Paulo la madrugada del 10 de mayo con destino a Frankfurt insultó a un pasajero y a tripulantes de la línea aérea LATAM. Este es parte del audio en el que se escuchan los insultos homofóbicos y racistas del gerente comercial de la empresa Landes, Germán Naranjo Maldini, mientras una azafata intenta calmarlo pidiéndole que regrese a su asiento.
Es un problema para mí ser gay. Para mí es un problema ser gay. Es un problema ser gay. Para ti es un problema, sí.
Un problema es
gay. La piel negra. Negra. ¿Qué más? El olor. El olor a negro.
Eres un mono. Senta ahora.
Los negros andan en los monos. Los monos andan en los árboles.
Senta ahora.
Según información entregada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Brasil, la detención del chileno se produjo al regreso desde Alemania tras arribar el vuelo 8071 Sao Paulo este 15 de mayo. La detención se enmarca en la investigación iniciada por la Policía Federal con la denuncia estampada por víctimas del incidente. Sobre el lamentable y grave episodio se manifestó el senador Gastón Saavedra, exalcalde de Talcahuano, quien condenó la conducta de Naranjo y exigió medidas de parte de la empresa Landes en contra del gerente comercial.
A mí me parece absolutamente deplorable la actitud del señor gerente de que representa a la empresa Landes y espero que la compañía tome las decisiones más drásticas en esto. No puede un señor que es representante de una empresa actuar de esa manera tan homofóbica, tan descalificadora y en un lugar además público que creo que además desprestigia al país.
Hasta ahora la pesquera solo se ha manifestado a través de una declaración pública en la que condenó igualmente lo ocurrido y adelantó posibles medidas enmarcadas en la política de no discriminación que tiene implementada Landes. Sin embargo, Radio Bio Bio conoció que Germán Naranjo, quien viajó a Alemania en un cometido como gerente para participar en la feria Interzoo 2026, ya fue separado de su cargo.
Información precisa y plural. Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
Esta es una discusión que se adelanta para lo que va a ser el mes de septiembre y probablemente se va a tomar el resto de 2026 de cara a lo que sería un plan previo de la elaboración del presupuesto para el año 2027. ¿Por qué esto es controversial? Porque de primera se filtró un oficio que tenía la firma del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, respecto de lo que podría ser el recorte de más de 140 programas sociales, muchos de ellos que habían sido calificados como mal evaluados, que no estaban cumpliendo con sus objetivos y que derechamente iban a ser eliminados por esta administración. Usted recordará que en ese entonces el ministro tuvo que salir al paso diciendo que más bien era una reformulación de estos proyectos, de estos programas, porque lo que estaba generando era muchísima controversia en la opinión pública. Uno de esos, por ejemplo, tenía que ver con el programa de la beca de alimentación escolar, el programa de prevención del suicidio y así muchísimos otros que formaban parte de esta larga lista. Esa información todavía no ha sido detallada por el gobierno, lo decíamos, solo lo que se conoce es que es más bien una reformulación de los mismos, pero va a formar parte, lo adelantábamos, de la discusión presupuestaria que se va a dar a partir de septiembre en el Congreso. En esa línea, este debate por la reducción del presupuesto aplicada a 17 ministerios también en paralelo, un ajuste del 3%, el equivalente a 1.400 millones de dólares, impacta principalmente a la partida de salud. Desde el gobierno respaldan la medida y aseguran que, pese a su complejidad, responde a una decisión que es necesaria y fiscalmente responsable. Sin embargo, tanto desde la oposición como de sectores del oficialismo, surgieron cuestionamientos advirtiendo que los recortes podrían aumentar la presión sobre los municipios y afectar el acceso de la ciudadanía a distintos derechos y prestaciones sociales. La información la tiene Sebastián Cornejo.
Se trata de un ajuste equivalente al 3% del gasto bruto en las partidas presupuestarias de más de 17 ministerios. En total, el Ejecutivo busca ahorrar más de 1.400 millones de dólares en línea con su compromiso de instalar una política de austeridad en el aparato estatal. En términos absolutos, el ministerio más impactado por los recortes será Salud, con una reducción cercana a los 413 mil millones de pesos, cifra que representa una disminución de un 1,4% en comparación con el año anterior. Frente a los cuestionamientos, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, defendió la medida y aseguró que los ajustes no afectarán las prestaciones ni los beneficios dirigidos a la población.
Y ese 1,1% se va a ajustar a través de buenas medidas en ningún caso. Pero en ningún caso este ajuste va a afectar la atención directa de los pacientes ni los derechos sociales de ellos.
Otra de las carteras que enfrentará ajustes será el Ministerio del Deporte, cuyo presupuesto sufrirá un recorte cercano al 3,5%. En paralelo, durante la tarde de este viernes, la cartera anunció la suspensión de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026, argumentando criterios de eficiencia en el uso de recursos públicos. La ministra Natalia Ducó señaló que se trató de una determinación compleja, pero aseguró que fue adoptada tras un proceso de evaluación destinado a priorizar recursos y resguardar las remuneraciones de los deportistas.
Nosotros decidimos que bajar los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales iba a ser lejos el menor impacto para el deporte de alto rendimiento.
El tema de los recortes ha causado críticas en varios sectores del tablero político. El alcalde de Huechuraba, elegido en cupo por Chile Vamos, Máximo Luksich, apuntó que los recortes en salud pueden poner presión a distintas municipalidades del país.
He ido gestionando lo mejor posible mis recursos, maximizando los recursos de la atención primaria de salud, pero hay otros municipios que han hecho también esos ajustes y no pueden hacer más.
Desde la oposición, el diputado comunista integrante de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, señaló que la disminución en fondos en salud podría empeorar la crisis de atención médica y listas de espera.
La verdad es que estamos bastante preocupados con estos recortes. Sí que estos recortes van a afectar derechos sociales, sí que van a afectar a la ciudadanía, tomando como ejemplo el Ministerio de Salud, que requiere de tantos recursos.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia reiteraron que ningún beneficio social será suspendido.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
8 de la mañana, 24 minutos.
A ver, y durante horas de este sábado se confirmó la muerte de Joaquín Lavín Pradenas. Justo hace solo minutos estábamos hablando de que se había rechazado la prisión preventiva de Joaquín Lavín León, exdiputado, su nieto, por cierto. Exalcalde de la comuna de Portezuelo, padre del exalcalde también de Las Condes, Joaquín Lavín Infante, y ya lo decía, abuelo de Joaquín Lavín León, diputado. Esta noticia fue confirmada entonces durante horas de la madrugada, justamente por la municipalidad que lideró, la municipalidad de Portezuelo, localidad donde además de ser alcalde durante dos periodos, Lavín Pradenas formó parte del Consejo Municipal. Nació el 31 de julio de 1926 en Los Ángeles, hijo de Galo Lavín Urruti y María Mercedes Pradenas Díaz, casado con Carmen Infante Vial, también fallecida. Tal como señalábamos, fue alcalde en dos periodos, de 1973 a 1975 y posteriormente presidente del 86 al 91, concejal también entre 1996 y el año 2000. El exalcalde Lavín Pradena será padre de los políticos, lo mencionábamos, se le recuerda, dice acá, un comunicado por su espíritu solidario y de compromiso con los habitantes de la comuna de Portezuelo. Fue viticultor en su fundo Santa Ana, que se ubica a 7 kilómetros al sur oriente de Portezuelo, donde cultivaba sus viñas con cepa moscatel de Alejandría, con la cual producía mostos de vino dulce para las misas. En sus periodos como alcalde luchó porque los viticultores de la comuna fueran valorizados y sus mostos reconocidos a nivel regional y nacional. Para ello organizó a los viñateros y conformó una cooperativa de acopio de uvas para la elaboración de vinos también en la comuna de Portezuelo. A través entonces de una publicación es que la municipalidad de dicha comuna no solo escribió su obituario, sino también declaró duelo comunal por decreto alcaldicio por 4 días hasta el martes 19 de mayo.
Todas las noticias, Radiograma.
Este Fauna Primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Hay una compañía a la que todos están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
8 de la mañana, 28 minutos.
Nos vamos a la política. Las declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien calificó como una metáfora su promesa sobre migración, junto a cuestionamientos por la falta de un plan de seguridad atribuido a la ministra de la cartera Trinidad Steiner, abrieron nuevas críticas desde la oposición. Pese a ello, en el oficialismo, particularmente la UDI, respaldaron las decisiones adoptadas por el Ejecutivo y defendieron el actuar del gobierno frente a dichos cuestionamientos. Más detalles con Josefa Chamaro.
Durante el primer trimestre del gobierno de José Antonio Kast, distintos episodios y descoordinaciones protagonizados tanto por el mandatario como por integrantes de su gabinete han abierto flancos políticos y generado cuestionamientos al Ejecutivo. El próximo 1 de junio, el presidente encabezará su primera cuenta pública en medio de un inicio de gestión marcado por controversias que han puesto a prueba a La Moneda, especialmente en el plano comunicacional. Uno de los episodios que mayor repercusión generó en las últimas semanas fue protagonizado por el propio jefe de Estado, quien durante un conversatorio se refirió a una de sus promesas de campaña, expulsar a 300.000 migrantes durante el primer día de gobierno. En esa instancia aseguró que se trataba de una metáfora, aunque posteriormente corrigió sus palabras y precisó que el término adecuado era hipérbole. Pese a la aclaración, la polémica se mantuvo y dio paso a nuevas críticas desde la oposición. Aún así, en el oficialismo, distintas voces salieron a respaldar la gestión del Ejecutivo, argumentando que el proceso de instalación aún está en desarrollo y que resulta prematuro realizar evaluaciones definitivas sobre sus resultados. Así lo planteó el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.
A la oposición no le interesa mejorar el problema, a la oposición lo que le interesa es sacar rédito político de esto. Esta semana la oposición dio muestras de sobra de aquello.
A este escenario se sumó una nueva polémica durante la semana, luego de que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, afirmara que no esperaba la necesidad de presentar un plan formal y escrito en materia de seguridad al Congreso. Declaración que generó cuestionamientos. Desde la oposición criticaron las descoordinaciones comunicacionales del Ejecutivo. En esa línea, el senador socialista Juan Luis Castro apuntó a la ministra vocera Mara Cedini, acusando que su desempeño ha obligado al presidente José Antonio Kast a asumir un mayor protagonismo periodismo comunicacional.
Mara Cedini está invisibilizada y el presidente Kast asumió la tarea de ser su propio vocero. Y en esa tarea se ha equivocado. La hiperconcentración del mando entre el gobierno lo está haciendo trastabillar en el rol esencial que es comunicar lo que se hace y dar explicaciones por los errores o por lo que no se hace.
Con este escenario y a pocos días de la cuenta pública, las expectativas apuntan a que el Ejecutivo logre fortalecer la coordinación entre sus ministros y entregue señales claras respecto a dos de los principales ejes de campaña presidencial, la seguridad y la migración.
Nuevamente en discusión el penal de Punta Peuco, esto tras las declaraciones del presidente José Antonio Kast sobre el futuro del penal que están generando tensión política. Desde la actividad presidente presente en Copiapó, realizada en la región de Atacama, el mandatario abordó la situación del recinto penitenciario. En la instancia confirmó que el gobierno evalúa modificar su funcionamiento para que vuelva a ser un penal exclusivo para exfuncionarios de las Fuerzas Armadas. Cabe recordar que en noviembre del año pasado, el gobierno y el expresidente Gabriel Boric puso fin al carácter exclusivo de Punta Peuco para condenados por crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos, transformándolo en una cárcel común y eliminando los beneficios especiales asociados al recinto. Sobre esta posibilidad, Kast sostuvo que la medida adoptada por la administración anterior no corresponde. Como argumento, señaló que los reglamentos penitenciarios permiten reorganizar la situación carcelaria y separar a personas condenadas por delitos que son de distinta naturaleza. Las declaraciones fueron duramente cuestionadas por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Durante una actividad por la conmemoración de los 50 años del caso Calle Conferencia, el timonel del PC afirmó que Kast posee una inclinación de beneficio inequívoco hacia una parte del país que se comprometió con el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad.
Era un tema que es de civilización, es de convivencia entre los distintos grupos que somos la sociedad chilena, que el presidente muestre una inclinación con beneficio inequívoco hacia una parte del país que fue comprometido en el terrorismo de Estado.
Asimismo, Lautaro Carmona reiteró su llamado a impedir cualquier retroceso en materia de derechos y avances sociales. Desde el oficialismo, la diputada del Partido Nacional Libertario y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, Gloria Navellán, manifestó su total respaldo a las declaraciones del presidente de la República, especialmente respecto de la situación penitenciaria de personas de la tercera edad.
Porque si el presidente dice de que él considera que todas las personas privadas de libertad merecen tener un trato digno, entonces me parece que también dentro de esa dignidad, personas de la tercera edad, de la cuarta edad, con enfermedades terminales, podrían perfectamente terminar de cumplir las penas en sus casas.
Y en esa línea, la parlamentaria señaló que espera que la medida pueda concretarse y puso énfasis en la utilización de decretos como herramienta para su implementación.
Información precisa y plural. Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unnegocios.uchile.cl.
De la mañana, 35 minutos.
Y la otra vereda, la admisión de errores de diagnóstico por parte de Gabriel Boric, llama la atención a la centroizquierda. En el Partido Socialista, la urgencia de pasar a la acción política coexiste con demandas parlamentarias de una autocrítica profunda sobre el rol del Estado y el fracaso constitucional, debates clave para configurar un bloque opositor frente al actual gobierno de José Antonio Kast. Los detalles en el informe de Juan Oporto.
El escenario de la actual oposición continúa marcado por el proceso de reflexión abierto tras las declaraciones del expresidente Gabriel Boric, quien reconoció errores de diagnóstico al inicio de su administración y llamó al progresismo a superar divisiones para avanzar hacia una mayor unidad. Desde el Partido Socialista, su presidenta, la senadora Paulina Bodanovich, valoró el ejercicio de autocrítica, aunque advirtió que la oposición no puede quedarse solo en la revisión de errores, sino que debe proyectar una estrategia política de futuro y reactivar su capacidad de acción.
Lo legislativo no tenemos nada de qué arrepentirnos, porque fuimos quienes primeramente dijimos que la seguridad era parte de los derechos esenciales de las personas, de manera tal que era muy importante también preocuparnos de aquello sin perjuicio de los derechos sociales.
La senadora también destacó el trabajo territorial, municipal y parlamentario impulsado por su sector, asegurando que ese despliegue fue el que permitió reconstruir puentes y fortalecer espacios de unidad con la alianza original del gobierno, Apruebo y Dignidad. Por otra parte, el diputado socialista Nelson Venegas sostuvo que la falta de una reflexión profunda en la izquierda es un problema que se arrastra hace años. En esa línea, planteó que el debate debiera ir más allá de las discusiones electorales o identitarias.
La gente de izquierda, a mí no me gusta llamar progresismo, la gente de izquierda debe considerar que el Estado es fundamental y es una herramienta esencial, y por eso que no tiene que estar definido por el tamaño, sino que por la capacidad de generar las condiciones de tener precisamente un Estado de bienestar.
Por su parte, el diputado Juan Santana, también miembro del Partido Socialista, manifestó coincidir con las declaraciones del expresidente Gabriel Boric. En esa línea, sostuvo que el progresismo y la izquierda no lograron interpretar adecuadamente las señales que ya evidenciaban el primer proceso constituyente, el cual, a su juicio, comenzaba a generar un creciente distanciamiento con la ciudadanía.
Y en ese sentido, creo que más allá del detalle, la tarea de fondo es aprender de esos errores y proyectar en unidad el futuro del progresismo en la política nacional, porque hoy más que nunca el desafío es construir unidad, sobre todo en tiempos complejos como los que vivimos.
Estas declaraciones se dan en medio de los esfuerzos del progresismo por recomponer vínculos y lograr una articulación sólida como bloque opositor frente al actual gobierno de José Antonio Kast.
Y el Tribunal Supremo del Partido de la Gente declaró inválido el proceso electoral interno realizado a fines del mes de abril. En la resolución del TS se señala que el desarrollo de este proceso no reúne las suficientes condiciones de certeza jurídica, verificabilidad homogénea, trazabilidad y control de flujo documental que permitan al organismo efectuar válidamente la calificación y proclamación electoral de sus respectivas directivas. A raíz de esto, se solicitó que se realice nuevamente el proceso y que en el intertanto se mantenga en el cargo la directiva vigente del partido a la espera de la realización de nuevos comicios, donde también se solicitó que se cuente con mayores medidas de verificación. El jefe de la bancada de diputados del PDG, Juan Valenzuela, abordó con cautela esta resolución, subrayando que se trata de un órgano autónomo cuya institucionalidad debe ser respetada. En ese sentido, afirmó que el proceso debe seguir su curso correspondiente y evitar intervenciones externas.
Si el Tribunal Supremo ha llegado a una determinada conclusión, entendemos que aquello responde a antecedentes y procedimientos que deberán seguir su curso correspondiente.
En la resolución también se señala que tras un análisis técnico consolidado realizado por el Tribunal Supremo, se detectaron diferencias objetivas entre la cantidad de votos consignados en determinadas actas de escrutinio y en el número de firmas registradas en los respectivos padrones electorales. Asimismo, el documento indica que se constataron diferencias negativas e inconsistencias en la correspondencia documental en diversas mesas receptoras de sufragios a nivel nacional. Al respecto, la diputada Sandra Parisi sostuvo que el principal desafío es resguardar la democracia interna y reconstruir las confianzas al interior del partido. En esa línea planteó que cuando surgen dudas respecto de la trazabilidad o la correcta validación de un proceso, lo responsable es transparentar los antecedentes.
Cuando existan dudas sobre la trazabilidad y la correcta verificación de un proceso, lo responsable es transparentar, corregir y avanzar hacia una elección que entregue garantía a todos los militantes del Partido de la Gente.
De esta manera, Rodrigo Batuón seguirá como presidente del PDG, mientras el expresidenciable Franco Parisi lo hará como vicepresidente.
La información está primero en Radiograma.
Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Todo con la calidad que nos respalda por más de 20 años y la asesoría de nuestros químicos farmacéuticos. Aprovecha, porque el stock y el tiempo son limitados. Promociones válidas en las sucursales y en farmaciamapuche.cl.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 31 de mayo. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Este Fauna Primavera lo vives junto a BCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito BCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Al internet fibra para tu empresa, elígelo bien. Elige una red confiable para que tu negocio pueda conectarse con sus proveedores, recibir pagos digitales, sincronizar el inventario web y mucho más. Contrata fibra de Teleempresas con hasta un 50% de descuento por 12 meses. Revisa factibilidad en tiendas y en tel.cl/empresas. En Teleempresas, contigo en todas.
Con la naturaleza.
En BioBio tenemos un corazón feliz, agradecido por tu compañía.
Ferretería Prat, tu mejor aliado en tus proyectos de construcción y renovación de tu hogar. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas y materiales. Despacho gratis a domicilio en toda Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Bio Deportes.
8 de la mañana, 44 minutos.
Universidad de Chile visita hoy desde las 15 horas a Cobresal en el Estadio El Cobre, en uno de los duelos más destacados de la jornada dominical en la disputa de la duodécima fecha del torneo chileno de Primera A. Colo Colo, en tanto, recibe desde las 17:30 horas a Ñublense en el Estadio Monumental. En el fútbol internacional, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se mide ante el Real Madrid en duelo correspondiente a la penúltima fecha de la Liga de España. En ese mismo torneo, el Elche de Lucas Cepeda será local ante Getafe y el Betis de Manuel Pellegrini visitará al Barcelona en el Camp Nou. Los detalles con Felipe Espina.
Universidad Católica venció por 2-0 a Deportes Limache en el duelo más destacado de la jornada, en la disputa de la duodécima fecha del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. El delantero de los cruzados, Clemente Montes, valoró la victoria que deja a su equipo en el tercer lugar de la tabla.
Sabíamos que teníamos que ganar sí o sí porque ellos están arriba de nosotros y más encima se nos vienen unos partidos muy entretenidos, la verdad, muy contento por eso. Se nos vienen varios, bueno, partidos de la Copa Libertadores y también equipos que no están peleando arriba, así que es importante este triunfo y que sigamos por esta senda y sumando más puntos.
La nota preocupante vino por la lesión del atacante de la franja, Fernando Sampedri, que en un choque involuntario con Misael Yantén sufrió un traumatismo cráneo nasal y tuvo que ser trasladado a una clínica del sector oriente de la capital. Según información del club, el jugador se encuentra en buen estado y al cierre de esta edición se esperaba el parte médico oficial. En el otro partido del sábado, Universidad de Concepción venció por 1-0 como visitante a O'Higgins de Rancagua. La fecha continúa hoy a las 12:30 horas con el partido entre Huachipato y Unión La Calera en el Estadio Cap Acero. Luego, con transmisión de Bio Bio Deportes, Universidad de Chile visita en el Estadio El Cobre de El Salvador a Cobresal, buscando terminar con una racha de 10 años sin victorias en ese recinto. El delantero universitario Juan Martín Lucero adelantó el partido ante los cobresalinos.
Vamos a enfrentar un rival muy complicado. Hace mucho tiempo la U no logra ganar allá. Está peleando en los puestos bajos. Pero bueno, sabemos el equipo que somos, el plantel que tenemos. Si bien hay varias bajas, varios lesionados, hay un plantel, bueno, donde es muy competitivo y creo que en el día a día todos nos preparamos para poder estar y sé que el equipo lo va a hacer de la mejor manera.
Colo Colo, en tanto, será local desde las 17:30 horas ante Ñublense en el Estadio Monumental. El DT del Cacique, Fernando Ortiz, analizó al cuadro chillanejo.
Sabemos que es un rival muy competitivo, donde tiene un sistema de juego que le ha resultado muy bien y está ahí prendido en la tabla de mitad de hacia arriba. Tiene un técnico muy inteligente que sabe utilizar a sus jugadores. Nosotros preparamos el partido para hacer un buen partido y sacar una victoria. Luego, todos sabemos que esto es fútbol y a veces cambia ciertas circunstancias y nosotros tenemos que estar preparados para revertir esas situaciones, pero respetando al rival, pero a la vez queriendo ganar.
La fecha 12 la van a cerrar en el Estadio Esterroa, Deportes Concepción y Everton de Viña del Mar a partir de las 8 de la noche. En el fútbol internacional, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se mide desde las 13 horas en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante Real Madrid, en duelo correspondiente a la penúltima fecha de la Liga de España. Por su parte, el Elche de Lucas Cepeda será local ante el Getafe. Ambos duelos enmarcados en la lucha por la parte baja de la tabla. El Betis, en tanto, ya ha clasificado a la Liga de Campeones de la próxima temporada. Visita desde las 15:15 al Barcelona en el Camp Nou. Manuel Pellegrini, DT chileno de los béticos, adelantó el choque ante los blaugrana.
Llegan los dos equipos con los objetivos cumplidos. Eso no significa que no va a ser un buen partido. Creo que son dos equipos además que se dedican a jugar al fútbol, que intentan ser creativos. Barcelona creo que ha dado un ejemplo de lo que es un espectáculo dentro del campo de fútbol y seguramente va a querer terminar con toda su gente realizando. Y por otro lado, bueno, nosotros que tuvimos gran logro con 2 semanas de anticipación, que no nos hubiéramos imaginado de haberlo alcanzado. Y ahora de terminar la temporada de la mejor manera posible.
En otros deportes, el golfista chileno Joaquín Niemann finalizó en la 11ª posición en la tercera ronda del PGA Championship que se disputa en Filadelfia. El chileno firmó este sábado una gran actuación de 66 golpes menos 4, dejando un acumulado de menos 2, manteniendo grandes opciones de pelear por el título del segundo major del año en uno de los campos más difíciles de la temporada.
El ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana. Continuando con las negociaciones, la Democracia Cristiana volverá a reunirse la próxima semana con el Ministerio de Hacienda para seguir discutiendo el contenido del proyecto del Plan de Reconstrucción Nacional, aunque hasta ahora el partido asegura que todavía no existe una decisión tomada respecto de cómo van a votar el proyecto cuando este llegue finalmente a la sala. Todos los detalles los tiene Valentina Obreque.
Con expectativa por su próxima discusión en las comisiones de trabajo y medio ambiente, el plan de reconstrucción del gobierno de José Antonio Kast continúa generando debate político tras el despacho de gran parte de sus artículos desde la Comisión de Hacienda. Uno de los puntos que concentrará atención durante los próximos días será la revisión de las normas sobre permisología ambiental y aceleración de inversiones, tema que el oficialismo considera clave para impulsar proyectos económicos y destrabar inversiones. En ese contexto, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y diputado UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que ve un escenario favorable para la aprobación del proyecto durante la próxima semana y defendió la necesidad de avanzar en las modificaciones regulatorias impulsadas por el gobierno.
Yo creo que hay artículos y también van a haber indicaciones que van a votarse y se van a aprobar de manera unánime. En la comisión estamos todos de acuerdo con un principio y eso ayuda mucho, pero siempre resguardando el medio ambiente.
Mientras tanto, otro de los ejes de la iniciativa seguirá discutiéndose en la Comisión de Trabajo, el crédito tributario para empresas que contraten trabajadores de menores ingresos. Desde el oficialismo, el diputado de la bancada republicana, Stefan Schubert, afirmó que la medida busca incentivar la contratación formal y transformarse en un apoyo concreto para las pequeñas y medianas empresas.
Consideramos que es una medida muy importante porque una de las crisis que tenemos precisamente es el desempleo y hay que intentar fomentar el empleo formal, y para eso esta medida tiene la virtud de que no significa hoy un desembolso de recursos del Estado como habría sido un bono, un subsidio, que implicaba desembolsar dado que no hay plata.
Además del debate por el empleo y medio ambiente, otro de los temas que seguirá marcando las negociaciones políticas es la invariabilidad tributaria para grandes inversiones, punto donde la Democracia Cristiana ha mantenido conversaciones con el Ministerio de Hacienda para intentar acercar posiciones antes de la votación en sala. En ese contexto, el diputado demócrata cristiano, Héctor Barría, aseguró que su sector priorizará el diálogo en la próxima reunión que sostendrán con Hacienda para continuar discutiendo el plan de reconstrucción.
Hay diferencias, pero aquello no impide el diálogo. Ante los hechos, nosotros como DC, al menos los diputados, estamos buscando diálogo permanente y esperemos que el gobierno pueda atender nuestras miradas.
La próxima semana será clave para el futuro de la iniciativa, ya que las comisiones comenzarán la revisión de artículos considerados sensibles, tanto por el oficialismo como la oposición, en medio de tratativas para asegurar los votos necesarios en la Cámara.
¿Comprar pañales o medicamentos podría dejar de representar un gasto tan elevado para miles de familias? La noche del viernes ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca entregar una ayuda mensual para compensar parte del IVA pagado en estos productos esenciales. La iniciativa surge a partir del acuerdo alcanzado entre el gobierno y el Partido de la Gente en el marco de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional. De hecho, el partido condicionó su respaldo a esta iniciativa si esta acción finalmente era presentada. La iniciativa surge entonces a partir de este acuerdo y el beneficio se entregaría mediante el bolsillo familiar electrónico y operaría como un reembolso parcial del IVA correspondiente a compras realizadas en el comercio formal con boleta electrónica. En el caso de los pañales, el apoyo estaría dirigido a madres con hijos de hasta 24 meses y adultos mayores de 65 años con certificación médica. Para medicamentos, además, se exigirá una receta electrónica vigente. El beneficio va a estar disponible para las familias pertenecientes al 80% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares. El proyecto contempla un financiamiento fiscal inicial de hasta 100 millones de dólares durante su primer año y va a ser administrado por el Ministerio del Trabajo, mientras que el Instituto de Previsión Social va a estar a cargo de ejecutar los pagos. Desde el gobierno, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wolf, valoró la propuesta y aseguró que todas las medidas orientadas a apoyar a las familias representan una buena noticia.
Yo creo que el gobierno ha demostrado en distintas medidas que ha ido empujando la responsabilidad fiscal y por sobre todo que ponemos en el centro a las personas y a las familias. Tenemos que considerar todas estas medidas como buenas noticias. Por supuesto que valoro todas las medidas que ayuden a que las personas puedan salir adelante.
En tanto, el vicepresidente del PDG, Patricio Briones, señaló que el objetivo es llegar al 80% más vulnerable del país y transformarse en una ayuda concreta para las familias que hoy destinan gran parte de sus ingresos a medicamentos y artículos básicos.
La idea es que esto lleve justamente beneficios al 80% más vulnerable y que obviamente ven en este tipo de acciones un verdadero ayuda y un espaldarazo a su economía familiar. De todo este nuevo sistema va a estar vinculado al Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
La iniciativa va a partir su tramitación en el Congreso y se enmarca en el acuerdo político alcanzado entre el gobierno y el PDG para avanzar en la Ley de Reconstrucción Nacional en medio del debate por nuevas ayudas dirigidas a las familias más vulnerables de nuestro país. Y en otras informaciones, o lo que va a estar en la agenda, en tabla, digamos, la próxima semana en el Congreso, la votación del proyecto Escuelas Protegidas ha generado alta expectación en el Congreso, en medio de intensos debates y también lo que ha suscitado la iniciativa. Entre los aspectos que generan mayor controversia figura la revisión de mochilas y la eventual participación de policías en determinados procedimientos dentro de establecimientos educacionales. Toda la información en el informe de Sebastián Catalán.
Este lunes el Senado votará, en segundo trámite constitucional, el proyecto que establece medidas de seguridad, orden y convivencia para las comunidades educativas, conocido como Escuelas Protegidas. La iniciativa avanzó luego de que la Comisión de Educación revisara las 82 indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Gran parte de ellas fue aprobada, mientras otras fueron rechazadas por mayoría o declaradas inadmisibles durante la discusión. Uno de los puntos que concentró el mayor debate fue el procedimiento para la revisión de mochilas. Finalmente, se acordó que la medida podrá ser solicitada por dos integrantes de la comunidad educativa y consistirá en pedir al estudiante que vacíe su mochila. El mecanismo podrá aplicarse en aquellos establecimientos que lo estimen necesario y solo cuando existan indicios sobre la posible presencia de armas u otros elementos que puedan facilitar la comisión de delitos o representar un riesgo para la seguridad escolar. Sobre este punto, la senadora de Frente Amplio, Beatriz Sánchez, manifestó reparos frente a algunas de las medidas incorporadas en el proyecto.
Que el proyecto de ley que se votará este lunes no tiene consenso, no resguarda la dignidad ni la intimidad de los estudiantes, recarga el trabajo de los profesores en áreas para las que no están preparados y lleva a convertir a todos y todas las alumnas en sospechosas.
Otro de los focos de discusión estuvo en la diferenciación entre las revisiones masivas y las particulares. Las primeras podrán realizarse en espacios comunes, como salas o halls del establecimiento, invitando a los estudiantes a vaciar voluntariamente sus mochilas. En cambio, las revisiones particulares se activarán cuando existan antecedentes o indicios de un posible ataque y el estudiante ponga resistencia al procedimiento inicial. Si el alumno se niega, se citará su apoderado. Si este no concurre, el procedimiento podrá quedar en manos de Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones. Desde el mundo municipal, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cercano a Chile Vamos, valoró el proyecto y afirmó que representa un primer paso para avanzar en mayores medidas de seguridad dentro de los establecimientos educacionales.
Es un paso adelante. ¿No es suficiente? No. Seguimos peleando porque necesitamos que Seguridad Municipal tenga más atribuciones para que nos ayuden al control de la seguridad en el espacio público, pero también en los colegios que dependen de la municipalidad.
En caso de ser aprobado, el proyecto pasará a su tercer trámite constitucional, instancia en la que la Cámara de Diputados deberá revisar y pronunciarse sobre las modificaciones incorporadas por la Cámara Alta.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válida hasta el 20 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Este Fauna Primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en dci.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Todas las noticias. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
La propuesta de reajuste del salario mínimo impulsada por el Ejecutivo continúa generando cuestionamientos desde la oposición y suma nuevas críticas en medio del debate legislativo. Cabe recordar que el gobierno optó por duplicar el monto inicialmente acordado en una semana marcada por tensiones y diferencias surgidas en la Cámara de Diputados. La información con Fernando Ríos.
El ingreso mínimo mensual aumentaría a 553.553 pesos tras la aprobación del reajuste impulsado por el oficialismo. La medida contempla un alza de 2,7%.